las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE un día más. Un lunes más, cada lunes tiene su afán y este tiene plancha, te lo aseguro. Es un lunes, para empezar, histórico. En el Tribunal Supremo, donde me encuentro rodeada de compañeros periodistas y de niños, porque hoy no hay colegio en la Comunidad de Madrid. Como sabes, al filo de las 10 de la mañana entraba por la puerta del principal del máximo tribunal, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿Para qué? Pues mira, para ser juzgado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir datos reservados del empresario Alberto González Amador. Se acusa a García Ortiz de filtrar esos datos privados de un ciudadano a la prensa para ganar el relato en los medios de comunicación. ¿Y por qué hizo esto el fiscal general del Estado? Bueno, pues porque el ciudadano en cuestión es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por si fuera poco, el fiscal general del Estado, que primero dijo que todo era un bulo, luego empezó a matizar esas declaraciones. Fíjate, borró en dos ocasiones, en dos, su teléfono móvil en el día en el que el Tribunal Supremo comenzó la investigación contra él. También borró su correo privado de Gmail. Un borrado del que tenemos imágenes, porque fue el mismo día en el que la UCO entraba en la Fiscalía General para ir a su despacho, para registrarlo. Y yo me pregunto, hombre, si tienes en tu móvil algo que demuestra tu inocencia, pues tú no borras tu móvil, ¿no? Es la primera vez en la historia que un fiscal general en activo es juzgado en un proceso penal que incluye penas de hasta 6 años de cárcel de ser encontrado culpable. Esto ha provocado un malestar sin precedentes en la carrera judicial y en la fiscalía. ¿Y hasta cuánto dura el juicio? Bueno, ha comenzado hoy, hasta el 13 de noviembre, por aquí van a pasar hasta 40 testigos. El abogado del fiscal general es la Abogacía General del Estado. Le van a juzgar 7 jueces de distintas sensibilidades. ¿Y cómo se defiende Álvaro García Ortiz? Pues asegura que es inocente y que tuvo que borrar todos los datos de su teléfono porque tiene datos, tenía, ultrasensibles. ¿Y qué dicen los expertos? Bueno, pues que para hacer un borrado total tuvo que tener la colaboración de algún experto en inteligencia. Fíjate, el fiscal general del Estado es el jefe de la Fiscalía. Está nombrado por el gobierno. Su trabajo es defender y perseguir a todos aquellos que quieren hacer mal al Estado y defendernos a nosotros, a los ciudadanos, que conformamos el Estado. ¿Y de quién depende?
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está, pues eso.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 3 de noviembre están pasando muchas más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Ángela, un año después de la trágica dana que asoló Valencia, dimite Carlos Mazón.
Sí, es el otro protagonista del día. En una declaración institucional ha dejado claro que ha cometido errores, pero también que se ha dejado la piel en la reconstrucción y que ha sufrido una campaña en su contra.
Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya la información de la que no dispusimos, que podría ayudar a levantar esta tierra, pero ya no puedo más.
Enseguida contamos en Mediodía COPE los detalles de esa declaración y nos pasamos también por Catarroja, porque ahí está declarando Maribel Vilaplana, que es la periodista que comió con Mazón durante las horas más críticas ese día de la dana. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha dicho que Mazón ha hecho lo correcto y ha pedido a Vox que dé apoyo al nuevo presidente valenciano. En el caso Ábalos también hay novedad. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha dejado al exministro al borde del banquillo por el caso de las mascarillas, también a Koldo García y a Víctor de Aldama. En Huelva, la Guardia Civil investiga un presunto crimen machista en Moguer. El cuerpo de una mujer aparecido en una finca con varios signos de violencia. Su expareja está detenida. Y el Papa ha oficiado una misa por los cardenales y obispos fallecidos en el último año, en la que ha tenido un especial recuerdo para el Papa Francisco.
Gracias, Ángela. Y en el deporte también hay plancha. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El Real Madrid juega mañana en Liverpool. Es partido de la Liga de Campeones. Xabi Alonso vuelve a Anfield 20 años después. El Real Madrid está entrenándose aquí en Madrid. y hay noticia en ese entrenamiento. Arancha Rodríguez.
Franco Mastantuono es la principal ausencia en ese último entrenamiento del Real Madrid previo al partido de mañana contra el Liverpool en Anfield. El argentino sufre una pubalgia que le va a impedir viajar con el equipo a Liverpool y el tiempo de baja va a depender de la evolución. No hay un plazo fijado por los doctores para su regreso. Mastantuono, recordemos, se une las bajas de Alaba, Rüdiger y Carvajal. El equipo viaja a las 4 de la tarde, no se entrenará en Anfield y solo acudirán al estadio inglés para dar una rueda de prensa previa al partido. Xabi Alonso y un futbolista aún por definir.
El Atlético de Madrid recibe mañana al Unión Saint-Gilloise. La buena noticia es que Pablo Barrios está ya recuperado. Y este es Luis de la Fuente en el podcast de José Ramón de la Morena sobre el conflicto dialéctico entre Carvajal y Lamine en el Clásico.
Yo me quedo con la imagen de la Eurocopa, del centro de Lamine y remate de Carvajal. El abrazo que se dieron, las caras. Eso es lo que pasa en la selección. Total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general.
Hoy se completa la jornada de Liga con el Oviedo-Osasuna. El partido es a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, te lo estamos contando desde primera hora porque está siendo una mañana intensa, ¿no? Lo siguiente en información. Así que vamos a empezar con lo último. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, acaba de pronunciarse sobre la decisión de dimisión de Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, que a primera hora de la mañana daba esa rueda de prensa esperadísima tras un fin de semana intenso en llamadas. ¿Qué ha dicho el líder del Partido Popular, Maribel Sánchez Génova? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues que ha sido la decisión correcta y que si ha presentado su dimisión Carlos Mazón, dice Feijóo, ha sido porque ya no podía más. A partir de ahora, la incógnita está en quién le sustituye en la presidencia de la Comunidad de Valencia y por eso el presidente nacional del PP se ha referido a los grupos políticos que ahora apoyan al gobierno regional, o sea, a Vox, para que estén a la altura, les ha dicho. Feijóo dice que Mazón les ha dado una lección a todos, entre otros a Pedro Sánchez.
Señor Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitía seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunidad Valenciana. Y ha tomado esta decisión con la responsabilidad de quien sabe que lo esencial está por encima de uno mismo. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea.
Hace un año fue una emergencia nacional que el gobierno no atendió y en el Partido Popular no entienden que hasta en eso hayan querido culpar a Mazón. Si creían que el presidente valenciano estaba equivocado, tenían que habérselo dicho y no quisieron convocar esa emergencia nacional, no ayudaron a los valencianos y Feijóo anuncia que seguirán pidiendo responsabilidades. Las referencias a la Comunidad Valenciana han sido hacia el final de la intervención de Feijóo ante este Comité Ejecutivo Nacional, que ha comenzado hablando del juicio que se sigue contra el fiscal general del Estado, Pilar. Esa era la línea inicial que iba a seguir este discurso y que ha tenido que cambiar a última hora, incluyendo la crisis que se vive en la Comunidad Valenciana ahora mismo.
Pues así están las cosas en Génova. Gracias, Maribel. La verdad es que la dejación de funciones del Gobierno de España durante el Día de la Dana y los días siguientes es evidente, ¿no? Pero escucha esto.
Están preguntando
cómo está el juicio. Estás escuchando algunos aplausos de militantes del Partido Socialista a la llegada aquí del fiscal general del Estado, al Tribunal Supremo, donde me encuentro yo esta mañana. Yo estoy a las afueras, estoy con mi compañera Lorena Fernández. Lorena, muchos compañeros muchos compañeros por aquí esperando a que por la puerta principal salga en algún momento el fiscal general.
Hay como unos 25 medios audiovisuales apostados. Cierta relajación en estos momentos porque pues hasta mediodía nos espera un poco más que salga por ahí, por esa puerta principal, Álvaro García Ortiz. Desde luego, un día de muy soleado otoñal en Madrid. 16 grados de temperatura marcan ahora mismo los termómetros. Y a la espera de que en algún momento salga por esa puerta el fiscal general del Estado, hoy la imagen, la que predomina, es mucha gente paseando el perro. No hay clase en Madrid y mucho niño jugando en el parque cercano. ¿No? Fíjate, he visto a un chaval con unos 12 o 13 años preguntando a un fotógrafo por qué tanta expectación, qué está pasando ahí dentro.
Bueno, pues lo que está pasando, gracias Lorena, es que por primera vez en la historia de la democracia española un fiscal general en activo está siendo juzgado en el Tribunal Supremo. Dentro está la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Decíamos que es un día histórico, que en democracia un fiscal general del Estado sea juzgado. ¿Qué está pasando ahí dentro?
Bueno, pues lo que está pasando es que acaba de empezar el primer testimonio en este momento, el del fiscal de delitos económicos, San Julián Salto, que es quien investigaba a González Amador, al novio de Ayuso, que es el querellante de esta causa. Ha sido una mañana de cuestiones previas, no estaba previsto estas cuestiones previas, pero las partes lo han pedido, sobre todo la Fiscalía y fundamentalmente la Abogacía del Estado, que es la defensora de García Ortiz, ha pedido la nulidad, ha hablado de investigación prospectiva y nulidad por vulneración de derechos fundamentales, nulidad en esa entrada y registro en el despacho del fiscal general y de toda la información incautada y que luego se vio reflejada en los informes de la UCO. Pero lo que ha respondido la sala tras una media hora, unos 20 minutos de deliberación, es que todo eso se verá en sentencia. Han admitido una serie de documentos que han aportado las partes, las acusaciones particular y populares eran totalmente contrarias a esa indefensión que decían la Fiscalía y la Abogacía, y decían que no había por qué anular ninguna prueba. El juicio esta mañana comenzaba, pues como es habitual, con la lectura de hechos a cargo de la letrada de la Administración de Justicia, y al finalizar el presidente de la sala penal y de este juicio, Andrés Martínez Arrieta, preguntaba al fiscal general si reconocía los hechos que se le acusaban, y con rotundidad decía Álvaro García Ortiz que no.
Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No. Sí, yo creo que ya...
Esa ha sido la única palabra que hemos podido escuchar a García Ortiz. Ya la escucharemos el día 12, que es el día que está previsto que declare, casi al final del juicio. Y con este primer testimonio, el de Julián Salto, el presidente del tribunal ha querido dejar claro que el testigo tiene que hablar sobre hechos, nada sobre valoraciones. Eso ya será cuando correspondan el escrito de conclusiones, pero los testigos están aquí para responder sobre hechos.
Pues muchas gracias, Patricia. Si hay cualquier novedad, tienes los micrófonos abiertos, porque nos vamos con otra notición de la mañana. El juez Puente del Supremo ha procesado a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por los contratos de las mascarillas y les acusa, entre otras cosas, de pertenencia a organización criminal. El caso de las mascarillas igual no te acuerdas, pero es el primero de las cuatro investigaciones, porque estamos hablando de cuatro investigaciones que tienen abierta la trama de Koldo, Aldama, Ábalos, en fin, los amigos del Peugeot y sus adláteres, ¿no? Se trataría, de ser así, de uno de los mayores latrocinios de dinero público durante la pandemia, durante el COVID-19. ¿De qué estamos hablando? Te hago memoria. Mira, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa era la compañía a la que representaba entonces Aldama entre el año 20 y el 21, y obtuvo un total de 12 adjudicaciones públicas que rozaron los 53 millones de euros para la compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia. Algunos de estos contratos fueron pagados con fondos europeos, lo que llevó a Anticorrupción a dar traslado a sus colegas de la Fiscalía Europea el verano pasado. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos otro frente abierto, sentenciado y propuesto para procesamiento.
Así como tú decías, José Luis Ábalos, su mano derecha Koldo, el empresario y comisionista Aldama, se concertaron en una organización criminal, después de tomar posesión el primero como ministro del Gobierno de España, para beneficiarse económicamente de contratos de la administración pública y aprovechar en su beneficio cuantas oportunidades se les pudiera presentar, es decir, que a pelo y a lana. Lo dice el escrito del juez Puente en el escrito sobre la pieza dedicada a investigar la irregular adjudicación de esas dos partidas de 8 y 5 millones de mascarillas. Una organización con vocación de permanencia en el tiempo, dice el auto de 47 folios, del año 19 al 21, Aldama pagó mensualmente 10.000 euros a Koldo, algunos de esos pagos en metálicos desde República Dominicana, en ejecución del proyecto delictivo que les unía. Hay consistentes indicios, dice el juez, que lo avalan así. Rastro documental y testigos. Admite que buena parte de la investigación se basa en el testimonio autoinculpatorio del propio Aldama, con referencias expresas al pago o regalo de inmuebles por parte del comisionista o de los empresarios a los que patrocina, tanto para el exministro como para dos de sus amantes. Detalla su señoría una secuencia relevante. Ábalos pidió promover la publicación de una nota de prensa del ministerio alentando la concesión de un rescate para la compañía Air Europa. a cambio Aldama le sufragó una estancia con su familia en un chalet de Marbella. En el periodo de estos comportamientos ilícitos, el dinero en metálico manejado por Ábalos se incrementó un 75%, según la UCO. El juez concede 10 días ahora a las partes para que informen de cara a lo que él quiere ya, que sería la apertura de juicio oral.
Vamos a ver qué es lo que sucede, pero de momento lo que dice ese auto, Juan, es que mientras todos estábamos encerrados en casa y los gobiernos desesperados por encontrar mascarillas, había quien se lo llevaba crudo en comisiones, ¿verdad?
De manera organizada y permanente, convocación de permanencia en el tiempo, de manera totalmente concertada y organizada, dice el escrito, en este escrito, en este auto importante dentro de la instrucción del caso.
Pues ahí está. Juan Baño, muchas gracias.
Gracias.
Por cierto, que estamos pendientes de la comisión del caso Ábalos en el Senado, porque hoy tenía que prestar declaración Miss Asturias. ¿Y quién es Miss Asturias? Pues una de las amigas de Ábalos, colocada por Koldo en una empresa pública, Logirrail. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿y qué ha dicho esta mujer?
Pues mira, la ex trabajadora de Logirrail ha vuelto a negar que fuera contratada por intermediación del exministro Ábalos, aunque se ha reconocido que fue él el que la orientó sobre en qué empresas debía buscar trabajo. Ambos se conocieron, ha contado, en un mitin en Gijón en el año 2019, cuando él la vio llorar por su mala situación económica y él le ofreció los 2 meses de alquiler que debía, un total de 1.300 euros que Claudia Montes recibió a través de Koldo García. Gracias a los consejos, como decimos, de Ábalos, entró a trabajar en Logirrail. Allí estuvo cerca de 2 años, ha contado, aunque el paso por esta empresa no fue del todo agradable. Enseguida Koldo empezó a acosarla con hasta 21 llamadas al día en las que llegó a pedirle fotos con ropa interior, y ella empezó a descubrir además cosas en la empresa que no cuadraban.
Cada 3 meses me ponían en un puesto de trabajo porque cada vez que yo me formaba y ya estaba haciendo mi trabajo bien, empezaba a descubrir supuestas corrupciones. Entonces a ellos no les interesaba.
Pero a ver, ¿qué tipo de corrupciones son a lo que nos estamos refiriendo?
Cambio de fechas en los contratos, modificación de cantidades, las licitaciones.
Claudia Montes ha negado también que tuviera una relación íntima con Ábalos, pero sí ha reconocido que se llevaban tan bien que el exministro no tenía apuros en confesarle muchas intimidades. Por ejemplo, que el presidente del gobierno estaba al tanto de todas las irregularidades que se estaban cometiendo.
Un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente, y me dijo, pero ¿de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Entonces yo lo dije en un programa de televisión, eso, y al día siguiente tengo una conversación con José Luis Ábalos en la que lo único que me reclama, no me reclama que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo, que me lo había dicho él. Lo único que me reclama es que lo llamé putero.
Claudia también ha aprovechado su intervención en el Senado para echarle en cara al PSOE el abandono al que la han sometido. Les ha recriminado que nadie le haya llamado por teléfono para entonar un hermana, yo sí te creo, y pide que se restituya su honor.
Todo pasmoso. Gracias, Gloria López Navas.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Y mientras conocemos más detalles de los testimonios hoy en el Supremo, la otra noticia también del día, y ya van 3, está en Valencia. El presidente Carlos Mazón ha presentado su dimisión al frente de la Generalitat Valenciana.
Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, pero ya no puedo más.
Hasta Valencia nos vamos. Pascual Claramonte, jefe de informativos COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, Pascual, el presidente ha dimitido, pero no se va, de momento.
Sí, desde este sábado te venimos contando en COPE que faltaba el cómo y el cuándo para esa salida. La dimisión ya se ha escenificado, con más autocrítica que nunca, y eso sí, también disparando contra el gobierno de España, lo comentabas, pero el cuándo es un interrogante que sigue sin resolverse. Presidencia de la Generalitat desmienten porque se ha publicado en algunos medios, que Mazón tenga una baja médica. De hecho, la idea es que siga presidiendo el pleno del Consell mañana, como estaba previsto, un pleno además en el que se confirmará la salida del vicepresidente, el teniente general Gan Pampols, que vino para la reconstrucción y ya se marcha, y además eso conlleva algunos ajustes en el gobierno. Cuando presente como tal su dimisión en las Cortes Mazón, se abrirán unos plazos. Son 12 días hábiles desde ese momento para presentar la candidatura. Luego hay entre 3 y 7 días para convocar el pleno de investidura y hasta 2 meses, sin necesidad de que se agote este último plazo, para investir ya al nuevo presidente.
O sea que podemos estar comiéndonos las uvas y todavía puede estar ahí Mazón.
Bueno, en funciones...
Si es hasta 2 meses...
Sí, a mí me apuntaban incluso una previsión de finales del mes de noviembre, porque estos dos meses, si hay consenso con Vox, pues permitiría que se agilice todo. Y en escena entra sobre todo un nombre, que es el de Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, mano derecha de Mazón. Y de hecho, al igual que ha hecho Feijóo, Mazón apelaba sin nombrar directamente a Vox para que haya apoyo en este sentido.
Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra.
Otras posibilidades, como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, o Vicent Mompó, presidente de la Diputación en Valencia, quedarían en stand-by y, sobre todo, pensando en unas futuras elecciones tal y como están previstas en el año 2027.
O sea, no entendemos que no va a haber elecciones anticipadas en Valencia, o en eso es en lo que se está trabajando ahora mismo.
Varios dirigentes del partido dan por hecho esta posibilidad de Juanfran Pérez Llorca. Insistimos, hace falta luz verde por parte de Vox para apoyar esa candidatura. Gobernaba en minoría. Y, por ejemplo, tanto la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con gran apoyo de Génova, choca, y esto podría abrir una pelea interna, con las bases en las tres provincias que ya han mostrado su apoyo y su opción de apostar por el presidente provincial en Valencia, Vicent Mompó.
Gracias, Pascual. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque a la 1:30 tiene prevista también una rueda de prensa el líder del partido Vox, Santiago Abascal. Igual nos aclara algún punto de todo esto. Y mira, de Valencia nos vamos hasta Catarroja, porque hoy allí tenía que declarar la periodista que comió colmazón el día de la Dana, Maribel Vilaplana. Santi Pacheco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué es lo que ha contado Maribel?
Pues ha contado que ella en aquella comida no era consciente de nada de lo que estaba ocurriendo. Ha llegado a estos juzgados de Catarroja sobre las 9 de la mañana. Lo ha hecho muy seria, cabizbaja. Un hombre que perdió a su madre en la riada le esperaba para pedirle, para suplicarle a gritos que contara toda la verdad por la memoria de su madre, pero también por el resto de las víctimas. Y ella pues ha entrado en silencio, visiblemente compungida. Cuentan los testigos que continuamente está rompiendo a llorar. De hecho, ya este fin de semana tuvo que acudir a un hospital por una crisis nerviosa. El caso es que ante su señoría le ha contado que sí, que comieron a solas en un reservado, que el presidente estuvo continuamente atendiendo al teléfono, más por mensajes que por llamadas, aunque también las hubo, pero que al terminar nunca le comentó nada de esas gestiones, no mostraba ninguna prisa en ningún momento por acabar con la comida. Lo ha dicho uno de los abogados en un receso, nada, hace un ratito. Que ella no oyó nada, ni la palabra Dana, ni lluvias, ni Cecopi, nada de nada, ni una sola pista. De hecho, entre sollozos sí que ha verbalizado que todavía hay duda que Mazón supiera algo, porque no le cabe en la cabeza que siguiera hablándole a ella con absoluta normalidad después de cada interrupción, es decir, después de atender cada uno de esos mensajes o cada una de esas llamadas. Pero lo cierto es que el presidente sí sabía, lo ha reconocido él mismo esta mañana, Mazón, cuando ha dicho que era conocedor de la situación de Utiel, que es la primera localidad que se inundó a media mañana y que fue uno de sus grandes errores, no levantarse en ese momento de la comida, cuya sobremesa, sin embargo, se alargó todavía varias horas más.
Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí.
Pues vamos ya camino de prácticamente 4 horas de testimonio de la periodista que es la única testigo de lo que ocurrió allí en aquellas horas críticas cuando se ahogaban los valencianos en aquel reservado de ese restaurante cuando estaba comiendo con el presidente valenciano. Es verdad que hay bastante expectación social y mediática aquí, a las puertas de los juzgados de Catarroja, por esta comparecencia, que también es verdad que da algo descafeinada después de esta mañana, después de ese momento en el que el presidente efectivamente ha reconocido que aquella comida fue uno de los grandes errores de aquel día.
Desde luego, nosotros estuvimos mediodía COPE la semana pasada, bueno, y todo COPE, ¿no?, en Utiel, y la verdad es que lo de aquello era tremendo, ¿no?, el río Magro, que pasó de tener 3 metros de hondo y 3 metros de ancho a 400 metros de ancho y 10, 12 metros de altura, fue un tsunami increíble. Muchas gracias, compañero.
De nada, Pilar.
Y mientras en España tenemos al fiscal general del Estado en activo, por primera vez en la historia jugándose la primera petición formal de juzgar al exministro y al exsecretario de organización del Partido Socialista y Amazon presentando su dimisión. Bueno, pues en el mundo también están pasando cosas. ¿Está Estados Unidos más cerca de una guerra con Venezuela? Escuchando esto, solo podría parecer que sí, aunque de momento con solo los ejercicios que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha compartido este fin de semana. Ese es el sonido que estabas escuchando, ¿no? Ejercicios con fuego real desde embarcaciones en el Mar Caribe. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Ha asegurado en la CBS que no cree que vaya a ir a una guerra con Venezuela, pero ojo, porque de lo que sí ha hablado ha sido del futuro de Maduro.
¿Están contados los días de Maduro como presidente de Venezuela?
Yo diría que sí, creo que sí, la verdad.
Te recuerdo que además de hundir casi una decena de presuntas narcolanchas en los últimos meses en el Caribe, Donald Trump sitúa al mandatario venezolano como jefe del cártel de los Soles, y esto que es pues una enorme organización criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión o el crimen organizado. Hay una recompensa de 50 millones de dólares por datos sobre su ubicación exacta. Y te recuerdo también que estamos a las puertas del Tribunal Supremo. Lorena Fernández.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, seguimos esperando a que salga el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Continúa en el interior ese juicio por un presunto delito de revelación secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y tú continúas en Mediodía COPE. El otoño ya está aquí. Sabes que hay muchas razones para animarte a cambiar tus ventanas, dar un nuevo aire a la casa, modernizarla, que tenga más estilo. Pero ¿cuál es la razón más importante, Mónica Álvarez?
Pues yo la sé, Pilar, es esta: aislar tu hogar del frío y el ruido y ahorrar hasta, fíjate, un 60% de energía.
Maravilla.
Además, dar el primer paso para cambiarlas es muy fácil. Pides cita en Leroy Merlin y ellos se encargan de todo. Te asesoran sobre la opción que mejor responde a tus necesidades y te acompañan en todo el proceso hasta la instalación final, con todas las garantías. Y lo mejor, Pilar, es que ahora tienes hasta un 20% de descuento en tus ventanas a medida. Puedes consultar las condiciones en la tienda o en la web. ¿A qué esperas? Pide tu cita con los asesores de proyecto de la forma que prefieras, en tu tienda, en la web o por teléfono, y cambia ya tus ventanas y ahorra energía. Reenamórate de tu hogar, ya sabes, con Leroy Merlin.
Claro que sí, esa factura de la luz va a ser menor si tienes unas buenas ventanas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
10, 9, 8, 7.
Cuando 6, suena el himno de la 5, Champions.
Launch canceled. Launch canceled.
Todo se detiene.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Unión Saint-Gilloise, Liverpool, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por seguir el Mediodía COPE. Estamos en el Tribunal Supremo, frente a la puerta principal del Tribunal Supremo, por donde al filo de las 10 de la mañana entraba el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una fotografía inédita, porque es la primera vez en la historia de la democracia que un fiscal general del Estado en activo se tiene que presentar para ser juzgado. Vamos a ver qué es lo que pasa durante los próximos días, pero este lunes 3 de noviembre están pasando muchas cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A esta hora está prevista la rueda de prensa de Santiago Abascal, el líder de Vox y fundamental para el futuro de la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana.
Sí, porque sabemos que el Partido Popular va a necesitar sus votos, los votos de Vox, para investir a un nuevo presidente valenciano después de la dimisión de Carlos Mazón, sobre todo si descartan convocar elecciones. De hecho, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha pedido a Vox que no bloquee la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana. Feijóo, por cierto, también ha respaldado a Mazón en el día en el que ha oficializado su dimisión.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad. No es un asesino. Cometió errores, sí. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias.
Esta tarde, por cierto, Ángel Expósito va a encender la linterna de COPE desde allí, desde Valencia, para contar a partir de las 7 de la tarde todas las derivadas de esa dimisión de Carlos Mazón. Hay novedades también en el caso Ábalos, lo estabas contando, Pilar. El Supremo deja un paso del banquillo a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas. Precisamente en el Senado hay comisión de investigación sobre este caso, ha terminado hace escasos minutos, ha comparecido en la comisión del Senado una de las amigas cercanas al exministro, Claudia Monte, es la que fue Miss Asturias y empleada de una empresa dependiente del Ministerio de Transportes.
Cada tres meses me ponían en un puesto de trabajo porque cada vez que yo me formaba y ya estaba haciendo mi trabajo bien, empezaba a descubrir supuestas corrupciones.
Cambios en los contratos, por ejemplo, ha especificado Claudia Montes. Y llega el otoño, Pilar, 3 días más cortos, y eso carece también la factura de la luz. Lo estamos contando hoy en COPE. Octubre nos ha dejado la tercera factura más cara en lo que va de año, 72 euros, impulsada por el protagonismo de los ciclos combinados. La vista está puesta ahora en los próximos meses, los meses en los que va a hacer más frío.
Y lo que te contaré, Morena. Gracias, Ángela.
A ti.
Mira, el país está roto a jirones en muchos ámbitos. Escucha bien esto que te vamos a poner ahora.
¡24! ¡Eh! ¡Tranquilo!
Lo que escuchas es lo que te imaginas. Una persecución brutal a un compañero periodista la semana pasada en Pamplona. Una horda de encapuchados de extrema izquierda le dan una paliza frente a la policía a José Ismael, compañero del Español, que tras el susto de su vida nos ha contado cómo se encuentra.
Entro mejorando, la verdad, dentro de las circunstancias, lo mejor posible, y un poquito, la verdad, entre algodones, con la preocupación y el ojo puesto, nunca mejor dicho, en este ojo derecho, pero dentro de las circunstancias bien y mejorando.
A pesar de enseñar sus credenciales y recalcar que simplemente iba a cubrir el acto, comenzaron a tirarle piedras hasta que le alcanzaron. Y no pudo parar el linchamiento. Para José Ismael, el recuerdo no es ni nítido ni claro.
Los recuerdos de ese momento, la verdad que son bastante difusos, porque yo ni siquiera como tal tuve tiempo de asustarme. Hasta que ya se me echaban encima, yo pensaba que no iban a llegar hasta el punto de agredirme, ¿no? Entonces ya cuando vi a varias personas echar a correr hacia mí, se activó el sentido de autoconservación y de supervivencia y fue corre, corre y por lo que más quieras, intenta que no te tiren al suelo.
Entre un centenar de violentos había grupos radicales antifascistas, los ultras de los Asuna, grupos muy violentos de extrema izquierda que, como explica nuestro compañero del Español, si no piensas como ellos, eres un enemigo.
Estamos asistiendo a un auge de la polarización en España que en el fondo nos afecta a todos, independientemente de que seamos más de izquierda, más de derechas, más moderados o más radicales. Creo que estamos asistiendo a una ola de la polarización en la cual las personas que no piensan como nosotros dejan de ser vistas como personas con otra forma de pensar y pasan a ser vistas como enemigos a los que hay que eliminar. Creo que eso es muy peligroso y creo que eso es algo que desde todas las perspectivas ideológicas tenemos que reflexionar.
Salir a la calle tras esto no tiene que ser fácil, vas con el miedo en el cuerpo para hacer tu trabajo y todo se convierte en un riesgo, ¿no? Para José Ismael, bueno, pues volver a esa zona no resulta fácil.
Lo que me preocuparía sería un poco volver a esa zona de País Vasco y Navarra, sobre todo por la repercusión que ha tenido el caso. Estamos viendo cómo se está incrementando, ¿no?, esas tensiones por las calles. Me parece algo muy triste porque es una zona que a mí me encanta, de la que yo soy un enamorado y a la que me gustaría volver tan pronto como pueda para seguir disfrutándolo.
Tremendo lo vivido por José Ismael Martínez. ¿Cómo decirte esto? Una agresión que pone sobre la mesa una realidad más que preocupante, porque informar no tiene que ser un acto de valentía, es un derecho que tenemos todos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, y por fin la masacre que están sufriendo los cristianos en algunos países africanos como Nigeria y Sudán es noticia mundial, porque ayer el presidente de Estados Unidos puso en el foco la matanza que están sufriendo cristianos en Nigeria.
Una de las cosas que visualizo es que en Nigeria están matando a un número récord de cristianos y en otros países la situación tampoco es buena. En esa parte del mundo se están asesinando cristianos en grandes cantidades. No lo vamos a permitir.
El otro país en el que el asesinato de cristianos es recurrente cada día es Sudán. Se habla más de 150.000 personas asesinadas por ser cristianos. Crímenes de guerra, violaciones en masa, personas enterradas vivas, saqueos, millones de desplazados. Mira, posiblemente sea el foco más violento del mundo en estos momentos. Te estoy hablando de El Fasher, en el sudoeste de Sudán, en el África, en donde la situación para la población es dramática. Un lugar en el mundo en donde se está produciendo un verdadero genocidio, pero sin embargo hay un silencio clamoroso por parte de la comunidad internacional, tanto que el Papa ayer se dirigió directamente a Sudán.
Con grande dolor seguo le tragiche notizie che giungono dal Sudan nel martoriato Darfur settentrionale e gravi ostacoli all'azione umanitaria stanno causando sofferenze.
Pero ¿qué es lo que está pasando en Sudán? Hace dos años las milicias, también conocidas como las RSF, dieron un golpe de estado contra el ejército. El padre Jorge es misionero en Sudán.
Negociaban una transición civil a un gobierno democrático que implicaba también la integración de las milicias en el ejército regular. Pero el 15 de abril estas milicias intentaron un golpe de Estado para derrocar del poder, eliminar, digamos, de la ecuación totalmente al ejército sudanés.
Imagínate, durante todo este tiempo la ciudad de Al-Fasher, con 400.000 habitantes, ha resistido el asedio de las milicias. Pero hace poco más de una semana, el 25 de octubre, acabó cayendo al entrar las milicias que realizaron una verdadera matanza de civiles.
Cuando el pasado 25 de octubre conquistaron la ciudad, iniciaron una campaña de exterminio de la población civil, llevan a cabo violaciones de las mujeres, secuestro de los jóvenes que se niegan a unirse a su ejército. No solo cometen estos crímenes tras un velo de silencio, sino que lo emiten a través de las redes sociales.
Imagínate qué situación, ¿no? Es dificilísimo dar las cifras reales de lo que está sucediendo. Según la ONU y la Unión Europea, imágenes por satélite y vídeos en redes sociales, bueno, pues revelan todo tipo de atrocidades. Miriam Laurusi es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Kawila, que se encuentran a solo 60 kilómetros de El Fasher, la ciudad que ha sido asediada. Miriam, buenas tardes. Gracias por atendernos el mediodía COPE.
Muy buenas y gracias para recibirme.
Oye, las imágenes de satélite hablan de un baño de sangre. ¿Esto es así? ¿Es un ataque indiscriminado contra la población?
Mira, actualmente nosotros como Médicos Sin Fronteras no tenemos presencia en el Fasher. Eso debido a que no podíamos asegurar la seguridad de nuestros equipos. Tuvimos que salir del Fasher y abandonar la ciudad en agosto del año pasado. Y ha sido la misma cosa otra vez. En el campo de Zamzam tuvimos que movernos y ahora trabajamos adentro de Tawila. Entonces, lo que nosotros sabemos son informaciones que nos vienen de los testigos. La gente que vivían en el Fasher huyeron de esta guerra, de este asedio y de la caída del Fasher para venir a vivir a Tawila buscando un sitio más seguro.
Claro, un refugio, ¿no?
Lo que nos cuentan ahora, un refugio, tal cual, tal cual. Ahora mismo lo que nos cuentan ellos es actos pues de tortura, matanza, eso una matanza indiscriminados, pero también étnicamente dirigido, y eso en toda la ciudad. Hay que saber que, como lo decía muy bien, hubo un asedio de casi un año y medio ya en el Fasher. Entonces, ¿qué significa? Significa que no hubo durante todo ese tiempo ayuda humanitaria entrando en el Fasher. Entonces, el estatus de la población era ya muchísimo débil. Entonces, cuando nos llegan a nosotros como Médicos Sin Frontera, ¿qué vemos? Fíjate que en un día hemos recibido como 60 niños de menores de 5 años dentro de todo un grupo. Todos ellos sufrían de desnutrición aguda, todos. Y dentro de todos ellos, un cuarto o casi la mitad de, pues todos, perdona, de desnutrición y la mitad de desnutrición aguda. Eso dice mucho y eso va junto con lo que nos dice la población, que durante todo este tiempo tuvieron que sobrevivir comiendo forraje, comida para animales, porque no había más comida adentro del Fasher.
O sea, es matar a la gente. Además, literalmente de hambre, ¿no?
Tal cual. Hablamos al día de hoy, adentro de Sudán, de 8.7 millones de personas que ya o sufren de abruma o de inseguridad alimentaria, de emergencia. Entonces, eso, el tema del hambre en Sudán es casi en todo el país. Pero ya quiero volver un poquito en el tema de la violencia, porque de la gente, los miles de gente que huyeron ya y están en Tawila, hemos nosotros, como Médicos Sin Frontera, atendidos a heridos por bala, a fracturas y otras lesiones que están relacionadas con palizas y torturas. Eso pasó en el Fasher esos días o mientras estaban huyendo para llegar a Tawila. Y eso es algo que nos preocupa mucho. Además de saber que adentro del Fasher hay más de 200.000 personas que viven y nosotros hemos recibido solamente a unos miles. ¿Dónde están los otros? Sabemos que quieren salir del Fasher, pero al día de hoy el acceso humanitario no existe.
Pues Miriam Laurusi, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Sudán, gracias por habernos atendido y por haber puesto voz a la atrocidad que se lleva viviendo años en Sudán y vamos a ver si colocamos también esta información en el centro. Gracias, buena suerte.
Gracias a vos.
Como todos los días, la reflexión a esta hora es la de mi compañero José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Siendo ya anciano, el cardenal Newman describía su trayectoria vital con esta frase llena de sobriedad y con un punto de humorismo. He tenido una intención honrada, un carácter de obediencia, una disposición a ser corregido, un deseo de servir a la Santa Iglesia y, a través de la misericordia divina, una justa cantidad de éxito. Esta frase me ha venido a la memoria el sábado, mientras el Papa León XIV proclamaba a San John Henry Newman doctor de la Iglesia y le señalaba como una luz para las futuras generaciones. Newman siempre vivió a la intemperie, aceptando el riesgo de ser fiel a la verdad que reconocía y amaba, aunque eso pusiera en riesgo su posición, su fama y su seguridad. En más de una ocasión pareció que su travesía iba a acabar en fracaso, como él mismo decía con su inconfundible ironía inglesa. A fin de cuentas, la misericordia de Dios le permitió tener una justa cantidad de éxito. Él, que se consideraba un pony con las rodillas frágiles frente a aquellos caballos de carreras que fueron los grandes teólogos de la antigüedad cristiana, ha sido ahora inscrito en el libro de los doctores de la Iglesia. Una Iglesia a la que amó contra viento y marea, a veces contra sus propios sentimientos primarios y contra su tradición juvenil. La amó incluso a través del maltrato que recibió de algunos de sus jefes. La amó porque en ella, y de eso no tuvo ninguna duda desde que decidió entrar por sus puertas, se conserva y transmite íntegra a través de los tiempos la verdad de Cristo, el Salvador del mundo. Pienso que el Señor también tiene su ironía a la hora de conducir la historia. 180 años después de la entrada en la Iglesia Católica de aquel pastor anglicano, sospechoso para sus antiguos compañeros y para sus nuevos hermanos, el primer papa estadounidense de la historia le ha proclamado doctor de la Iglesia. Una justa cantidad de éxito.
Bueno, ya sabes que Mediodía COPE está hoy en el Tribunal Supremo de Madrid porque estamos viviendo un día histórico, el primer día en el que un fiscal general del Estado en activo ha entrado por la puerta principal del Tribunal Supremo para ser juzgado. Durante los próximos 13 días, Álvaro García Ortiz va a tener que demostrar su inocencia o no en la filtración de datos de un ciudadano corriente y moliente, aunque en este caso era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Te gusta el aceite? Pues no te pierdas este mensaje que tenemos de Oro Bailén, Mónica Álvarez.
Hola Pilar, claro que sí, porque Oro Bailén ya sabes que es sinónimo de aroma, de sabor, de tradición. Oro Bailén está en plena producción de sus zumos de aceituna verde que aún conservan la fuerza del sol y la frescura del campo. Cada variedad, Pilar, un viaje: picual, arbequina, hojiblanca, frantollo, en fin, deja que tu cocina hable con el lenguaje del aceite de oliva virgen extra Oro Bailén.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha esto. Si entras ahora en Cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate una lavadora de carga frontal LG por 489 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE sigue recorriendo España y esta vez hace parada en Granada.
Este martes, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE desde el Teatro Isabel la Católica.
Escúchalo desde las 6 de la mañana.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial de Granada.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de las horas transcurridas, todavía no se nos ha pasado el susto a algunos por lo ocurrido este fin de semana en Madrid. Me estoy refiriendo al secuestro exprés del niño Juan, conocido por sus fechorías como Alunicero. Su secuestro fue de película el viernes en Carabanchel. Varios coches de alta gama embistieron al vehículo en el que viajaba y a tiro limpio en la calle de Antonio López se lo llevaron sus captores, que iban encapuchados. Fue liberado pocas horas después, eso sí, con evidentes signos de haber recibido una paliza. Se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz. Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa de la capital, se ha referido a este suceso hace unos minutos. Dice Sanz que Madrid es una ciudad segura y que no es de recibo que individuos con este historial delictivo estén en la calle.
Esta persona tenía más delitos que años, más actos de multireincidencia que años y, por lo tanto, no es de recibo que estuviera en la calle. No debería estar en la calle una persona que comete delitos sistemáticamente y que entra por una puerta, sale por otra y frustra la actuación policial, tanto de Policía Municipal como de Policía Nacional.
De momento, que se sepa, ni él ni nadie de su entorno ha presentado denuncia, algo habitual en los ajustes de cuentas entre delincuentes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es la 1:52 de la tarde, es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento en los accesos a Madrid por la 1 a la altura de Robregordo y también la Cabrera, todo por obras de mejora de la calzada, y en la A5 a su paso por Alcorcón y ya de salida de la capital en la A3 en Rivas va hacia Madrid. En la M50 encontrarán tráfico lento en el tramo de Leganés en dirección a la carretera A5.
Gracias, Daniel. Y si quieres reformar tu cocina, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores profesionales. Son los buenos amigos de Cocina Salve, ya sabes, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, no te tienes que ir a ningún otro sitio. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo, todo para la cocina. Y ojo con esto además, porque el presupuesto es sin compromiso, así que llama ya al 91 88 43 960 o entra, si lo prefieres, en su página web cocinasalve.com. Físicamente te recuerdo que están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Madrid se transforma para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Madrid Morfosis es la transformación que creará nuevos espacios para disfrutar, unir barrios y disponer de nuevos parques. Madrid Morfosis es Parque Ventas, es Parque Castellana y mucho más. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
El Teatro Real presenta en España la nueva generación del Lago de los Cisnes. La icónica propuesta de Matthew Bourne reinventa la imagen, fuerza y atracción de los cisnes en una multipremiada coreografía que celebra su 30 aniversario este noviembre. 5 únicas funciones solo en el Teatro Real. Del 19 al 22 de noviembre. Entradas en teatroreal.es.
Insignia Bahía Blanca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Hay una manera de evitar riesgos. El preservativo es la única protección eficaz contra las infecciones de transmisión sexual o ITS. Disfruta como quieras, pero siempre con respeto y responsabilidad. Usa condón. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, el número de nacimientos disminuye mientras que la población envejece rápidamente. Sin embargo, muchas personas mayores no disfrutan de una calidad de vida adecuada ni en términos de salud ni tampoco en lo económico. Por eso, contar con soluciones como las que ofrece Vitarrenta, especializada en planificación financiera para personas mayores, bueno, pues resulta pues más importante que nunca. Carmen Pala es la directora comercial de Vitarrenta y está aquí conmigo en el estudio. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Carmen, ¿qué es Vitarrenta y qué hacéis exactamente?
Mira, Vitarrenta, quiero comentar que antes éramos Vitalia. Somos una empresa con 17 años de recorrido, ¿vale? Más que nada que si no, la gente se pensaría que Vitarrenta estamos aquí de novedad, ¿no? No. Nosotros lo que hacemos es productos de licuación de patrimonio, es decir, quédate a vivir en casa, pero obtén una renta, tanto en pago único como en rentas mensuales.
¿Y cuál es el objetivo y el propósito de Vitarrenta?
Pues a ver, ayudar a las personas mayores a que tengan una mejor calidad de vida, una libertad económica, que puedan hacer lo que quieran, que puedan vivir, porque hay mucha gente mayor que pobrecitos no pueden vivir. Llegar al final de mes, ¿de acuerdo? Es complicado. Hay gente que tiene necesidades imperiosas, de ayudas para que les cuiden, mil casuísticas diferentes. ¿De
Desde luego. Y muchas veces los hijos no sabemos cómo ayudarles, ¿verdad? Y una muy buena solución sería esto, ¿no?
Efectivamente, es claro. Una buena salida.
Ajá. Pues cuéntanos, ¿cómo ayudáis a las personas a vivir la tercera edad con mejor calidad de vida, que es lo que queremos todos?
Pues mira, si quieres te comento uno de los productos. Sí. Es la venta de la nuda propiedad con reserva de usufructo. Hablaríamos que la persona mayor se quedaría de usufructuario, que es una figura jurídica que todo el mundo conoce, uh-huh. Pues sobre todo con las herencias, etcétera. Esa persona mayor podría vivir en casa mientras viviera y con la ventaja de que si quisiera en algún momento podría alquilar su casa. El usufructuario tiene derecho también a alquilar, aparte de vivir.
Ya. ¿Y todo ese proceso es fácil de hacer?
Eso es un proceso fácil, muy seguro, muy transparente. Nosotros nos acercamos, nos desplazamos, puede llamarnos cuando quiera, no hay problema, es muy sencillo.
Estupendo. Bueno, pues Carmen, ¿dónde podemos encontrar más información de todo esto que estás contando?
Pues mira, nos podéis mirar en nuestra página web, que es vitarrenta.com, o bien al teléfono 91-197-1700.
Vamos a repetir todo esto, Carmen, porque seguramente hay mucha gente que está en el coche y a lo mejor no lo ha podido coger.
Vitarrenta.com uh-huh. O bien al teléfono 91-197-1700.
Estupendo. Carmen Pala, directora comercial de Vitarrenta, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE Madrid.
A vosotros, gracias.
Adiós. Bueno, hablábamos de las personas mayores, ¿no? Con Carmen, que necesitan pues mucha ayuda para poder tener una mejor calidad de vida. Y ahora te cuento también que las familias madrileñas van a poder solicitar a partir de mañana las ayudas por nacimiento o adopción, incluidas en el plan de fomento de la natalidad y conciliación, hasta que incluya hasta el año 2029. Fíjate, son ayudas importantes, ¿eh? Desde 500 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y de 1.000 por el tercero y siguientes. En esta primera convocatoria, que ha sido dotada con un presupuesto de 17,3 millones de euros, podrán beneficiarse a aquellos menores que hayan nacido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que sigues ahora en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde.